Muchas personas han llamado y han expuesto el siguiente problema. Cumpleaños un niño y mi casa es pequeña. Los amigos de este niño son unos verdaderos forajidos. Y temo realizar la fiesta en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Muy bien.
Preocupante.
Después de un exordio de lo más complicado, aquí aparece una nota en donde hay consejos para divertir a los niños que suelen aburrirse en los cumpleaños. Lo mismo que los grandes.
Los grandes más todavía.
Claro. Atención, lápiz y papel, por favor, aquellas gentes cuyos hijos, sobrinos o lo que fuere, pues se aprestan a cumplir años.
Bien.
Una buena idea es el kiosco.
Hay que abrirle un kiosco
a los pibes. Hay que abrir un kiosco a los pibes para que laburen.
Se emancipen económicamente.
Claro. No, sin embargo, no es así. A partir de una mesa mediana arrimada a la pared, o en un rincón, es posible instalar un kiosco que divertirá por igual a todas las edades. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué fantástico y qué divertido!
Yo me muero de risa cuando veo los caramelos. Ah,
pero es que a mí me gusta jugar al kiosco. ¿Usted nunca juega al kiosco?
Sí, sí, me gusta.
¡Oh! Ya habremos jugado juntos.
Acá en la cabina.
Pero claro, nos asomamos nosotros. Claro, y dice, ¿qué le doy? Y jugamos, dale que yo era el kiosquero, dice. ¿No?
Qué lindo.
Y deme un paquete de vainilla, le digo yo. Y él saca unas cosas, sé que me da y no me da nada, ¿no? Y después hago un rato yo de kiosquero. Bien, no es muy divertido, ¿no?
Es poco divertido.
Bueno.
Pero no teniendo otro entretenimiento.
Señora, ¿puede usted instalar también un stand de panchos?
Ah, en la rural.
Sí. No, en el cumpleaños también.
No le va a vender.
¿Cómo le va a vender pancho a los pibes que a los invite y le vende pancho? Bastará disponer sobre la mesa todos los elementos necesarios para armar los panchos. Panes, mostaza y otros aderezos. Más una cacerola con agua caliente y las salchichas en su interior.
¿En el interior de la cacerola?
En el interior de la cacerola, ¿no? No en el interior suyo.
Bien.
Incluso, dice, si esto lo atiende un adulto...
Si usted, señora...
Usted, puede... señora, ¿no? Se puede apelar a un calentador para mantener el agua a temperatura constante. De este modo, los pequeños comensales...
Temperatura constante y caliente, ¿no?
Es calentita. Los niños, dice, pasarán cuando sean invitados a ello, ¿eh? Y no antes... por el kiosco ahí y recogerán su pancho.
Meten la mano dentro de la olla.
Claro, o sea que...
Bien autoservicio.
Sí, y después se van. Una vez que se comen el pancho, dice, bueno, ¿comieron el pancho? Sí, bueno, tómese el ángulo.
¿Aquí te di los globos?
Sí, acá no hay globo, únicamente pancho, dice usted. Y le da un cazote. Bien. Otra buena idea será adosar otra mesa en las que se entregarán los vasitos con bebidas.
Mire que no tiene mucho espacio, ¿eh?
Sí, pero como no, no, una no, mesa no, con vasito no, con bebida caña,
esperidina, si a los chicos les gusta.
Le gusta, los pibes se toman cualquier cosa. Bien, tanto en uno como en otro caso será necesario contar con un cocinero, un barman y adecuada cantidad de ayudantes.
Y chicos también.
Y chicos también, ¿no? Dice, para ayudantes son ideales hermanos o primos mayores.
Sí, ahora me venís a buscar.
Sí, sí. Y también esas amigas dispuestas que nunca faltan. Es cierto, nunca faltan. Por otra parte, dos buenas formas de coronar la idea, dice esta persona que cree haber descubierto la pólvora, son, primero, adornar el stand con un cartelón que diga kiosco.
Claro,
para evitar la confusión de los niños, que podrían confundirlo, digamos, con el baño, con los inconvenientes previsibles.
Obvio, obvio.
¿Quién oficie de cocinero puede lucir un delantal y un gorro de cocina?
Pero qué divertido.
Los chicos diciendo, parece mentir un hombre grande. Con un gorro de cocina acá. Que...
Semejante marote.
Otra idea. La churrasquería.
A eso deja.
Churrasquería, nunca un cumpleaños de chico.
Pero deja buena guita, trabajan con buen margen.
Una buena solución es instalar un puesto de expendio de sándwiches, de hamburguesas o de bifes. De lomito o de cuadril. ¿Fuiste a la fiesta de cumpleaños, nena? Sí, ¿qué te dieron? 5 años, pibe. Un bife cuadril. ¿Cómo le va a dar bife cuadril a los pibes?
Bien jugoso,
¿sí? Mondongo.
No, y en sándwiches, para comer un bife
pero,
cuadril.
Pero, ¿cómo sabe los chicos tirando con la dienta ahí, los pedazos de cuadril?
La parte del nervio.
El peso, la parte de los nervios.
Tiran así.
Sí, con la cara crispada, ¿no? Las facciones. Después la foto de cumpleaños, imagínate, todos los chicos con un cuadril en la mano. Sí, esta foto de dónde es, el cumpleaños de Carlito, dice, no dieron osobuco y cuadril. padecieron.
El hijo del carnicero era.
Para ello habrá que disponer una mesa justo tapando la entrada de la cocina.
Ah, está bien, como mostrador.
Está bien. También podrán haber fuentes con hojas de lechuga, rodaja de tomate, huevo duro.
Dele cualquier cosa.
Cualquier cosa. Cumpleaños polaco, es este. Bien. Para los más grandecitos. Permiso. Y dice, los chicos mayores disfrutan mucho comiendo sándwiches.
Sí, los chicos y los grandes también.
Pero es muy divertido que ellos mismos se lo hagan.
¿Qué va a hacer? No tiene mucha idea los pibes.
Claro, y llega el cumpleaños y le dicen al pibe, toma, le doy un pedazo de marroco y un queso. Si querés prepararte un sándwich, hacételo. Cuando te quieras ir, te vas.
Así determinante.
Sí, vení que yo te abro la puerta.
Dime. ¿Ya terminaste de comer?
Y te divertiste en el cumpleaños, más o menos. Llegué, me hice un sándwich, me lo morfé, después... Dice, las bebidas podrán estar ya servidas en una mesita auxiliar o hacerlo en el momento con un responsable encargado de la tarea.
¿Con un mosaico?
Sí, no, yo no, un responsable incluso que tenga tarjeta. Guillermo Stronati, responsable encargado de servirle naranjina a los chicos. ¿Qué va a ser? Otra idea es una fiesta de fideos. ¡Ah, qué notable! Sí. Cuando el número de invitados es reducido... Se puede optar por armar una mesa baja y disponer pequeñas cazuelitas plásticas, Lindovals, con fideos cocidos y pequeños bowls con diferentes tipos de salsa, de tomate, blanca, y después le da fideo a los chicos, sí, y le ponga la salsa que quiera.
Sí, pero es bravo preparar fideo para mucha gente.
No, por eso, cuando el grupo es reducido.
Si no sería pelmaza, ¿no?
Sí, qué hermoso. A la hora del postre. El tema de lo dulce puede muy bien resolverse adquiriendo helado de palito.
Es muy rico.
El helado de palito, Por ejemplo, en una firma distribuidora. Ah, usted se traslada a una firma distribuidora y pide hablar con el gerente.
Distribuidora de cualquier cosa.
Sí, dice, venimos a comprar aquí... Esta firma distribuye, sí, efectivamente, herraje de obra. Nosotros, dice, estamos interesados en adquirir una cantidad de X de helado de palito. Ah, sí, dice tipo, y lo mira, no tenemos.
Bueno, puede...
No tenemos, pero,
¿puedo conseguir? ¿Qué va a hacer?
Lógicamente no es el mismo precio que... Y sorprendido. ¿Cuánto voy yo? Dice tipo. Bueno, muy bien. Contando con el auxilio de grandes cajas de Telgopor, forradas en colores brillantes, se puede pasar entregando a cada chico su helado.
¿Pero qué?
Los meten en una caja de telco. Claro, y los chicos...
Meten la mano.
Y usted grita, ¡Dios!
De a uno.
Dice, a vos ya te digo uno. No te hagas el rana, dice, porque recién viniste y ahora te anotás de nuevo en la cola.
Sí, lo tenés en la otra
mano. Sí, te voy a dar un sopapo que te voy a matar. Dice,
eso dice el tipo que es servidor, el, de la
el padre del niño que cumple años. Vos, dice, ¿sos compañero del colegio? Sí, dice. Bueno, dice, te voy a encajar una patada que te voy a matar. Porque hay que ser...
Sí, sí, hay que ser rudo.
Claro. Los papeles. ¿Qué hacer con los papeles de los helados? Porque los chicos lo tiran en cualquier parte. Y ya me sale, mira, no van a tirar el primero que tire un papel de un helado al piso... Se lo voy a hacer limpiar con la lengua, dice usted.
Y por uno van a cobrar...
Claro, por uno, y vos no me miré ni te rías, le dice, para tenerlo. Bien. No, dice, previa indicación, los niños podrán depositarlos en una fuente, puesta solo para tal fin. Sí. Es notable, ¿eh? También se puede organizar una linda canasta...
Sí, para jugar los
pibes. Para jugar los pibes, un pase inglés o algo. Una canasta en cuyo interior se reservarán chocolatines medianos, de la famosa marca Mediano, que se irán repartiendo a la hora del postre. Idéntica solución puede ser incorporar el momento de lo dulce como un juego más.
También se empiezan a tirar con chocolate.
Claro, poniendo los nombres de los invitados en una bolsita, ir sacándolos y al llamarlos, entregarles un premio dulce.
Qué porquería.
Terrón de azúcar, esas cosas, ¿no? En fin, dice... Bla, 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 bla. Siempre es...
¿Cómo?
No, dice que tiene que haber un solo ayudante que mantenga el orden.
Sí,
un vigilante.
Un vigilante.
Claro.
Lo contrata ahí, tipo.
Claro, que mantenga, no, un tipo con un seis luces. Acá en el cinto. Sí. ¿Eh? Y que cada tanto se corra de saco a mano. Y deje ver la culata del bufoso. Y que no mire mal al tío. Cuando los tipos empiezan a correr por adentro, el tipo se ciña hacia ademán y lo mira.
Ese gesto nomás.
Ese gesto nomás. Si acaso tiene que tirar un tiro al aire, bueno. Bueno. Lindo, lindo este gesto, es estupendo. ¿Qué por qué?
Eso es para cuando hay poco espacio.
Cuando hay poco espacio. Mm. Otra solución es hacer la fiesta dentro del ropero, en fin. Mm. Pero es mucho mejor que alquilar un tranvía, como hacen algunos.
¿Alquilan tranvía?
No, hay, escúcheme, hay como un camioncito. ¿Hay esos camioncitos de otario que hay que están disfrazados de trencito?
Sí, sí.
Que se ve que es un camioncito. Todo el mundo sabe que es un camioncito, hasta los chicos.
Sí.
Lo único que fingen no saberlo son los dueños. Que fingen que es un tren. Y van ahí chucu 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 y los pibes ahí sentados más aburridos con el colectivo. Y si, ¿qué hace? Ahí estoy festejando acá mi cumpleaños. Sentadito.
Para darle gusto al viejo.
Sí, le dan una vuelta ahí por la avenida Gaona, vuelven y se va. ¿Te gustó el cumpleaños? Sí. ¿Y por qué llorás? Por nada, por nada. Oh, qué hermosa nota es esta. Una encuesta realizada en los Estados Unidos entre 2.600 mujeres mayores de 20 y menores de 50 años estableció que estos cuatro hombres que vamos a nombrar ahora son los dueños del amor de las mujeres y de la fantasía femenina.
Hay que ser hombre.
Sí, vamos a ver, aquí están estos cuatro que son actores, o bueno, estos cuatro personajes, y están las razones por las cuales las mujeres los aman, y termina cada uno de los opúsculos pues con la manera que adoptarían las mujeres para seducir a cada uno de estos hombres. El primero es John Forsythe, el de
Dinastía,
el viejo ese, un veterano. Imprevistamente, dice el maduro de Dinastía, sigue teniendo su fidelísima legión de admiradoras y ganó el primer puesto con un 34% de los votos.
Estuvo bien la elección.
Estuvo bien, ¿eh? Dice, fantasías. Ay, me lo imagino muy poderoso y capaz de cumplir todos los deseos y caprichos de la mujer que tenga al lado. Dice, cuando fantaseo con él lo veo al timón de un yate, dándose vuelta para sonreírme.
Y se lleva por delante algo.
Se lleva por delante algo, ¿no? Dice, en de mientras yo tomo sol en la cubierta.
Sí, se ríe.
El yate casi vuela sobre el mar Caribe.
Epa,
y nos dirigimos a la mansión enclavada en una isla paradisiaca, dice acá. Donde todo puede ocurrir cuando lleguemos.
Epa.
Bueno, patrona, quédese tranquila.
No se haga ilusiones.
Dice, su punto fuerte es la sonrisa. Y después tiene también otras virtudes, su segura madurez, sus ojos, su figura elástica y deportiva, sí, y su pelo, que le da un aire de señor espléndidamente elegante. Para seducirlo, lo miraría como aceptando lo que él quiera proponerme y dejaría que me hable.
Ah, que le hable, ¿no?
Sí, hábleme. El segundo es Robert Redford.
Robert Redford.
Guarda, ¿eh? Dice, ay, este es el hombre para compartir la vida, la aventura y los momentos más intensos. Con él me gustaría viajar por países exóticos. Remontar en canoa a un río.
Ah, un barrilete, no.
Sí, aflojales que colea, dice. Bueno, acampar entre los árboles.
Ah, no.
Dice, él se encargaría de alejar mis temores.
Sí, como
sí, no tenga más miedo, dice, que te voy a pegar una piña. Me abrazaría fuerte bajo el mosquitero. ¡Ah! Oh, ¡qué romántica que es esta mujer,
Qué lindo
postro, Abrázame bajo el mosquitero. Y me despertaría a la mañana siguiente con un café.
Sí, ¿qué se va
a despertar? La mañana siguiente te desperté y no estaba, tío. Se fue con la canoa.
Sí, te estaba soñando.
¿Qué te crees? Dice, para mí representa el hombre ideal para iniciar una vida serena lejos de la ciudad. Criando ganado y cultivando una huerta.
Sí, criando gallinas, Robert Redford.
Pobre tipo, me imagino, Robert Redford, con una de estas minas. Y bueno,
gallina, vaca.
Y asombrándonos cada día con las maravillas de la naturaleza. Porque, ¿has visto, Robert? La bataraza ha puesto fuego. ¡Oh! Dice.
dice Robert. La naturaleza es maravillosa.
E inmediatamente se suicida, ¿no?
Su mayor virtud, sus ojos tiernos.
Sus ojos tiernos.
Ah, sí. Después viene su corte de cara. Sí, porque tiene un barbijo acá que le queda fenómeno. Los hombros fuertes, el pelo color miel.
Entonces se lo ha tocado este tipo.
Sí. Para seducirlo, dice, le agarraría una mano y le diría: vení conmigo, vamos a descubrir el mundo.
Vení para
sí, ahora voy. El tercero es Mikhail Baryshnikov. El sol.
El baila.
Dice: ay, me lo imagino en toda clase de situaciones románticas, dice la mina esta, ¿no? Viendo una puesta de sol en el Pacífico, pero ¿cómo le gusta viajar a esta, eh? O paseando en góndola por Venecia.
Qué lindo.
El tipo remando ahí y la otra en la punta.
La tira al agua.
Bueno, junto a una chimenea, dice, en la góndola, vamos a poner la chimenea, la loca. Con leños chisporroteantes, mientras afuera nieva.
Todos
juntos es un enchastre. Dice, después él se duerme y yo lo miro, ¿eh? ¿Y qué va a hacer? Me enamoré de él, dice, por los ojos, la sonrisa y el talento para la danza. Sí, un día me sacó a bailar ahí en Zodíaco. Me revolvió por arriba las mesas. Se mandó un salto, casi sale por la ventana.
Y ella no sabía quién era.
No, ¿y este quién es? Ya, me llamó la atención cómo venía empilchado, ¿no? Pantalón medio ajustado.
Medio apretado, ¿no?
Bueno, para seducirlo, lo miraría fijo, tratando de transmitirle mi pasión.
Y ahí cuando está con el pantalón ajustado.
Le diría únicamente: sos un bombón.
Qué antiguo.
No, qué maravilla. Yo, y el tipo no va a poder resistir. Ah, mire, me ha dicho usted una frase y me ha cautivado. Bueno, el otro es Sylvester Stallone.
Ah, Rocky.
Es un hombre para las emociones fuertes. Con él no me importaría correr peligro, dice la misma mina, ¿no? Vivir una intriga internacional.
Intriga
es una película. O aventurarme en una expedición en el desierto. Calor ahí en el desierto, tipo.
O sea, como transpira,
Rocky. Él me defendería de la fiera.
Sí,
depende, che.
De la fiera.
Talón,
la fiera que está ahí.
Sí, Artime. Dependeme, dice que ahí viene la fiera. ¿Qué más? También de los malos me defendería.
Sí,
detrás
tipo.
De todo hombre demasiado musculoso y fuerte,
¿qué hay?
Imagino a un ser humano tan vulnerable como todo protegido por una gran coraza que lo defiende, etcétera, etcétera. Bueno.
Como expósito.
Bueno. Su mayor atractivo es la fuerza,
sí.
El segundo su sonrisa y después sus ojos tristes.
Sí, tiene razón.
Sí, es medio.
Ojos tristes, Rocky.
Para seducirlo le diría: conmigo no te hagas el duro porque sé que en el fondo sos un tierno divino.
Y él le pega una pinta.
Y dice: te voy a pegar una trompada que te voy a cortar. Qué lindo. Estos son los cuatro hombres más amados del mundo,
Sí, por esa señora.
Por esta señora.
¿Qué dirá el esposo de la patrona?
No, nada, ya se fue hace mucho. Bien, ¿qué tenemos?
Y le explico, ahora son las 2:05 más o menos.
Ajá.
Y tenemos que continuar con lo que usted desee. O sea, no sabe.
Bueno, no sabemos. ¿Quiere comprar algo?
Sí, muy poca plata tengo.
¿Es barato? Metálica, ¿no quiere?
No, metálica no, no tengo negocio.
Voy a comprar, a ver, qué sé yo. Mire, podríamos ir a España, ¿qué le parece?
Ah, si tiene algo interesante, pero ¿producto o casamiento? No, casamiento no.
Pero,
¿algún reportaje interesante?
Tenemos una entrevista a Sergio Casal.
¿Sergio Casal?
Ah, pero la gente llama cada 5 minutos a preguntar...
¿Qué es de la vida,
¿qué es de la vida de Sergio Casal?
Y Patricia le explica.
Bueno, mira, acá tenemos un reportaje estupendo, Estupendo. Dice, ¿qué será? Ah, juega al tenis.
Ah, juega
al tenis, el famoso tenista. ¿Quién no conoce al tenista Sergio Casal?
¿Cómo no? El hombre
de la banda. Dice, empecé a jugar al tenis a los 5 años cuando mi padre me dio una raqueta.
Por la cabeza.
Sí, ya lo tenía cansado. Dice, está bien, a ver, ¿de dónde sacaste aquella fuerza interior? Dice, aquel poder que dicen que tienes.
después que el padre le pegó.
No, dice, uno está cansado, pero siempre puede dar más, dice Sergio Casal.
Eso es verdad.
Lo importante es cuando la gente se pone a chillar. ¿Cómo la gente se pone a chillar?
Cuidadito.
Bueno, entonces es cuando decide seguir luchando con todo el ardor que puedes. Dice este filósofo de...
Complicado, complicado.
Los gritos del público de Sergio, Sergio, Sergio.
Sí, sí.
¿Influyen en tu moral y en tu fenomenal juego? Ah, porque así es como le gritan, ¿eh?
La hinchada.
¡Ah, la hinchada! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¿Eh?
Ay,
y etcétera. Después, ¡Casal, Casal, Casal! Bueno, y él juega igual. Bien. Sí, dice, influyeron mucho porque nunca había vivido una cosa así con tanta gente que estaba allí y que gritaba mi nombre.
Era Sergio,
Sergio Casal. Creo que el factor público es muy importante. Ah. Y me ayudó mucho a seguir corriendo.
¿Cómo corría? Ah, lo corría esa gente.
Claro.
Sergio, Sergio.
Después que cuando perdió el primer celo, corrieron.
Claro.
Ah, y no, Sergio, Sergio, Sergio.
Y él disparaba cada vez más rápido.
Claro, Casal, Casal, Casal. Bien. La prensa alemana, dice, habla de tu suerte, citando las 8 veces que la pelota dio en la red y pasó. ¡Viejo!
Tiene suerte.
Tiene suerte. Bueno, dice, es lo que te decía antes. Y antes no decía nada. Pero en un partido así hay que tener suerte y muchas cosas más. Creo que lo enfoqué bien y jugué bien. ¿Qué hobbies tienes, aparte de tu gran vocación por el tenis? Bueno, me gusta leer, ir al cine y la música. Todo al mismo tiempo, ¿no? Yo voy al cine, me llevo el grabador y un libro.
Walkman.
Claro. Y empiezo a leer y, bueno, la gente me dice, ¿a qué viene usted aquí? Pues a ver la película, leer y escuchar música. ¿Cómo transcurre tu vida en familia? Dice, hago poca vida en familia.
Ah, es poco sociable,
¿no? Sí, porque con esto del tenis nadie me quiere ver, ni en pintura, ¿no? Cuando comienzo a comentarle a mis padres mis jugadas, bueno, a la media hora el tedio se apodera de ellos. Máxime, cuando me invitan a alguna cena, yo tengo por costumbre relatar mis jugadas más fenomenales, y lo hago llevando en mis bolsillos algunas pelotas y una raqueta que traigo de mi casa.
¿Miniatura?
Claro. No, no, grande. Entonces me levanto, corro a algunas mesas del restaurante y digo, mozo, hágame el favor, dice, usted, señor, ¿por qué no se corre un poquitito? Ah, ahí está.
Y por un ratito.
Y por un ratito, porque acá un amigo me preguntó cómo era la jugada con la cual gané el último partido y le había explicado. Y entonces el tipo explica.
Solo es difícil, ¿no?
Solamente puede ir una vez en cada restaurante, ¿no? Porque lo echan al tipo, imagínese usted.
¿Qué le parece?
Es un plomo el tipo. ¿Cómo es un día cualquiera de Sergio Casal?
Eso me intriga mucho.
Sí, sí, a mí también. Ah, dice, si es un día de torneo, me tengo que preparar para el partido.
Me pongo las medias, el equipo.
Me pongo las medias, ya cuando me levanto, ¿no?
Sí.
Me pongo las medias, las zapatillas y arriba el traje. Ah. Pues yo ya voy cambiado por cualquier cosa, ¿no?
Después del laburo va.
Claro, voy a laburar y después salgo. La raqueta la llevo también en la mano.
Está bien.
Voy ahí,
muy
me preparo, prolijo, ¿no?
Muy ordenado.
Los días que estoy en casa son un poco diferentes.
Sí, porque ahí no puede jugar al tenis.
Sí, no. Es aburridísima la vida de este pobre hombre.
Sí.
Pero qué cosa. Dice, ¿qué edad tienes? Bueno, ¿cuántos años llevas jugando? Bueno, ¿qué recuerdos guardas de tu salida? No, no le pasa nada a este hombre.
Solo tenis.
Pero este hombre empieza a escribir su biografía y a la quinta página va por el año 64. No le pasa nada. No tiene ningún recuerdo. Dice, por ejemplo, el mejor recuerdo es cuando ganas un partido. Un gil.
Y sí, si usted lo define así, debe ser.
No, no, yo no sé, yo no lo conozco. ¿Quién te dio el empujón para que te decidieras a ser profesional? Dice, bueno, fue un poco entre todos, ¿no? Que me fueron empujando. Algunas patadas en los talones de mi padre. Influyó mi familia.
Algunos raquetazos en la nuca.
Sí, pero bueno, me siguen empujando incluso, ¿no? Yo no andaba bien en los estudios, claro, yo era nadoquín.
De Durazno.
Sí, los fenicios y el tipo nada, con la pelotita nada más. Bueno, ¿qué número tienes en el ranking? El 50. ¿Y cómo le van a hacer un reportaje a un tipo que tiene 50?
Y bueno, pero le ganó a Boris Becker.
¿Qué le va a ganar a Boris Vian? ¿Qué le va a...? ¿Cómo?
Becker, Becker.
¿El novelista, Boris Vian?
Ahí decía.
¿Quién es Boris Becker?
Un tenista.
¿Sí? ¿Y qué número tiene ese?
Ah, no sé, pero está arriba.
¿Sí?
Sí, sí.
¿El 1?
No, no, el 2.
¿El 2?
Sí, el 2.
No me interesa. No me interesa. Este es un programa exitista. Acá, número 1 únicamente. ¿Quién es el número 1 del tenis?
Iván Lendl.
Iván Lendl.
Sí.
¿Quién es?
Acá lo tenemos. Al hombre.
Sí, es lo mismo. Bueno.
Radio El Mundo de Buenos Aires ahora presenta Campeones. Hoy directamente desde el barrio de Villaluro con la vuelta homónima. Y establecemos el primer contacto ya con el punto de partida ubicado ¿dónde?
En Villaluro. En las cercanías de la estación, aquí estamos en la grilla de largada. Automóviles anhelantes.
¿Y atrás?
No, anhelantes en el sentido de anhelo.
Ah.
Bólidos rugientes.
Sí.
Máquinas esplendorosas que se aprestan a lanzarse a toda velocidad en pos de la victoria, de la gloria y del galardón.
Sí, porque el automovilismo es esto.
El automovilismo es deporte.
Sí.
El automovilismo es comunicación. El automovilismo es cultura. El automovilismo es industria. El automovilismo es comercio. El automovilismo es progreso. El automovilismo es ciencia. El automovilismo es tecnología. El automovilismo es filosofía. El automovilismo es...
¿Qué es? Campeones.
Muy bien, 2 minutos, cartel de 2 minutos, en 2 minutos, nada más, exactamente 2 minutos, se va a largar la primera serie. Primer contacto con el avión, 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 avión. Por favor, avión, bajar un poco el híbrido, me indica acá, Pafundo y Trípoli, para poder, sí, salir perfectamente. Contacto.
Hay una interferencia. Adelante con la transmisión.
Adelante, quien quiera que sea.
Adelante, pase nomás. El circuito es un poco exiguo. Se trata de una vuelta al avanzar. O sea que tiene 400 metros. 402 metros.
No,
es una manzana, porque hemos puesto una chicana.
Ay.
En la esquina tienen que hacer un rulo atrás del buzón. Es estupendo el circuito, el piso tiene mucho agarre, tanto es así que a algunos automóviles les cuesta moverse del lugar en que se encuentran. Se han pintado con cal la llegada. Y un pasacalle.
Está prolijé.
Qué hermoso pasacalle, Compre dice, usted Nardo Caballero, dice el pasacalle, ¿se acuerda? No, es un pasacalle, un cartel que cruza de lado a lado y dice, de un lado dice llegada.
¿Y del otro?
Y del otro dice, Adagesh. Porque se ve al revés, ¿vale? Bueno, aquí están los cronometristas. Y aquí
está todo dispuesto.
Está dispuesto. Atención, le da el comisario deportivo que va a dar la largada.
Va a la largada.
¡Cuidado!
Hay una máquina.
Cuidado, creo que la gente levanta las manos. Se sacó el revólver para dar la largada y un pequeño desmadre acá ahí. Incluso uno de los pilotos que estaba en primera fila dice: el auto, llévatelo, hermano.
Ahora sí, está todo dispuesto para alargar la primera serie aquí en la primera vuelta de Villaluro. Inauguramos el circuito para alargar. Ahí está la marca. 5, 4,
3,
2,
3,
2,
3,
2,
la marca de los autos.
¡Para alargar! Prácticamente no hay diferencia de tiempos entre una máquina y otra.
¡No!